La vida es cine.
Bienvenidos a La vida es cine. Hola, Jorge, te hemos echado de menos, que has estado un par de semanitas sin venir. Pero bueno, hoy retomamos con temas muy interesantes. La verdad es que en estas semanas que no has venido te lo has trabajado mucho. Y les vamos a hablar también de temas actuales porque ya saben que hace poquito se celebró Yom HaShoah y con motivo de esto hemos querido recuperar y hablarles de del documental Shoah. También les vamos a hablar de varios festivales de cine, presencias judías y bueno, ya lo verán. Vamos a empezar con este gran documental que es Shoah.
Pues este documental, Shoah, de Claude Lanzmann, cumple este año 2005 su 20 aniversario y es posiblemente la mejor película que se ha realizado sobre el tema del Holocausto. Un monumental y escalofriante trabajo de este director francés que sobrepasa las 9 horas de metraje y en el que invirtió nada más y nada menos que 11 años de su vida. Lanzmann, escritor y periodista nacido en París en 1925 y que fue condecorado como miembro de la Resistencia, había decidido allá por los 70 volcar todas sus inquietudes en el cine y sacar del olvido, entre comillas, todo lo que significó el Holocausto. Una película que nunca quiso que se catalogara de documental, simplemente de testimonio vivo, una impresionante reconstrucción del horror sufrido por miles de judíos a través de sus voces.
Claro, precisamente muchos de nuestros oyentes lo habrán visto y se acordarán que son como un cúmulo de entrevistas de supervivientes que narran sus terribles experiencias en los campos de Auschwitz, Belzec y Treblinka.
Y durante estos testimonios se van intercalando primeros planos de los supervivientes con imágenes actuales de los lugares donde se cometieron estos crímenes, la mayoría hoy solo ruinas, aunque en su memoria permanecen como eran entonces. El Lanzmann, también una víctima del Holocausto, ahonda con sus preguntas en el dolor de estas personas, provocando no un mayor dramatismo, buscando una fácil emoción en el espectador, sino que les invita a que ejerciten su memoria para que no quede nada suelto por contar, hurgando si es preciso las heridas menos visibles de sus recuerdos. Se muestra además en todo momento inflexible, pero no solo con los supervivientes, también con los verdugos, descubriendo en pantalla el nombre de Franz Hummel, el dirigente de la SS, a quien filma con cámara oculta, y además le promete en todo momento que su nombre se mantendría en el anonimato.
Podemos decir que la película se divide como en dos partes bien diferenciadas y en la primera de ellas se comienza con los recuerdos de un preso, de Shimon Srebnik, que en aquel entonces tenía solo 13 años y los soldados nazis le usaban pues para entretenerles y que les cantara canciones de la comarca polaca de Chelmno. Y Srebnik tenía que ser ejecutado justo al final de la guerra y afortunadamente en ese momento pues la bala no dañó ningún órgano vital y justo fue recogido por un campesino que le salvó la vida. Entonces es muy emocionante porque 30 años después Srebnik regresa a Chelmno y comprueba que los dos hornos enormes crematorios que presenció, que vio, habían desaparecido por completo y solo quedaba ya un bosque.
La cinta continúa con otros protagonistas anónimos que dan gracias a Dios por olvidar lo que vivieron, como es el caso de Michal Podklevnik, que llegó a enterrar los cuerpos gaseados de su mujer e hijos.
Incluso grupos enteros como los aldeanos polacos de Grabow, que en su discurso antisemita afirman que los judíos eran los que tenían todo el capital y que en parte pues, lo tenían merecido. Y en la actualidad son ellos quienes ocupan estas casas que fueron de los judíos y han convertido la antigua sinagoga en un almacén de muebles viejos.
La tremenda huella que dejó la Shoah en Polonia permanece todavía visible. Lanzmann filma de hecho siempre en días nublados, porque no concibe que brillara el sol cuando miles de judíos iban en los trenes camino de Treblinka, como le confiesa un campesino polaco. Un viaje que recorre de nuevo con el mismo maquinista que conducía las deportaciones y que en un ejercicio de sinceridad reconoce que se emborrachaba para no oír los gritos ni soportar el hedor que se desprendía de los vagones.
También el historiador Raúl Hilberg, que ahora está de actualidad porque hace muy poquito se presentó aquí en Madrid su libro, pues hace un interesante, insólito, análisis del Holocausto ante la Cámara de Landsmän, señalando que la mayoría de las leyes antijudías del Tercer Reich estaban basadas en la antigua legislación, que se remonta a la época medieval y que lo único que hizo el régimen de Hitler fue llevarlas a cabo, finalizando en un proceso histórico que tenía una primera fase de convertir al cristianismo a todos los judíos de Alemania y una segunda el exilio final. Y Hilberg apunta que el exterminio nazi no es más que la última fase.
La segunda parte de Shoah se centra más bien en el funcionamiento por dentro de lo que eran estas fábricas de aniquilación, concluyendo con la descripción de la vida en el gueto de Varsovia. Emocionante sin duda resulta el testimonio del peluquero judío Abraham Bomba, que cortaba el pelo a las víctimas antes de entrar en la cámara de gas, antes de ser gaseados, algo que ellos no sabían y que Bomba no podía decirles por miedo a terminar incinerado en un horno. Respecto a esto, también se comentan en Shoah los detalles con que los nazis ocultaban a sus víctimas cuál sería su futuro, o las descripciones exactas del interior de campos como el de Auschwitz o la misma Treblinka, que en un solo día llegaban a quemar hasta 15.000 judíos, una cifra que el antes citado Franz Hummel reconoce como cierta.
Pues una imagen, creo, bastante conocida y que puede que sea la que a los espectadores más se les quede grabado, que es muy reconocible, es la entrada en Auschwitz mostrada por Landsmann cámara en mano en un plano largo. Y esto, precisamente, hace poquito estaban los chicos que habían ido aquí en Radio Sefarad, los chicos que habían ido a marchar por la vida, y creo que también se les quedó muy grabado esa entrada larga a Auschwitz, en fin.
Como también lo son las imágenes que muestran lo que quedó del Stettel de Varsovia, acompañadas por testimonios de la época como el diario de Adam Cherniakow, presidente del Judenrat, de la capital polaca, que se suicidó en el año 1942 y que describe hechos absolutamente dantescos que coinciden con lo contado por Jan Karski, mensajero del gobierno polaco en el exilio, que define el gueto como un lugar ajeno a la humanidad.
Concluye Shoah con las palabras de Simchat Rotem, un fugado de la resistencia que trató de conseguir armas para la revuelta de 1942, armas que, bueno, que ya sabemos que les fueron negadas, y este es el hecho que, bueno, que supuso el final del gueto de Varsovia, y la película precisamente termina con las palabras que Rotem pronuncia a su llegada cuando descubre que ya no queda nada y que dice, leo textual: soy el último judío, esperaré a que llegue la mañana, esperaré a que lleguen los alemanes.
Y sin dejar el tema del Holocausto, comentar la existencia, que muchos desconocen, de dos documentales imprescindibles sobre la Shoah y que nunca se han visto en nuestro país, de la ensayista, filósofa y periodista norteamericana recientemente fallecida, Susan Sontag. En el primero, titulado En lugares oscuros, Sontag nos habla, en francés con subtítulos en inglés, del genocidio nazi. El segundo, casi una copia, se llama Susan Sontag on the Holocaust. La estrecha relación de Sontag con el cine se remonta a varios años atrás. Recordar que en 1973 filmó, por ejemplo, a las tropas israelíes durante la guerra en los Altos del Golán, en un documental que llamó La Tierra Prometida.
Bueno, vamos a quedarnos ya con esa esperanza de la Tierra Prometida.
Y vamos a temas más frívolos.
Sí, que ya es demasiado duro lo de repasar Shoah, aunque de vez en cuando, desde luego, que hay que hacerlo. Y vamos a situarnos más en el presente, más en festivales. Y les tenemos que contar que ya se sabe el palmarés del Festival de Cannes, que, como saben, se presentó la última película de Amos Gitai, Free Zone, que no gustó mucho a la crítica. De hecho, creo que la pusieron bastante mal, sí. Pero bueno, logró el premio a la mejor interpretación femenina para la actriz israelí Hannah Laszlo, una muy, muy reconocida intérprete israelí, y que se lo quitó, podemos decir, a quien partía como favorita, que era Juliette Binoche, por la película de Michael Haneke, Caché, que no sé si será igual de fuerte que las otras películas de Michael Haneke.
Sí.
Bueno, pues comentar también que el papel que Carmen Maura interpreta en esta película ha sido finalmente recortado en la sala de montaje y convertido en una única escena de apenas 10 minutos. Nosotros estábamos emocionados porque una actriz española estuviera con un director israelí y la han dejado en 10 minutos.
La han cortado en 10 minutos. No sabemos la razón, pero pero bueno.
Bueno, cuéntanos más cositas de Cannes.
Pues también comentar que en Cannes se ofició la premier mundial de la última entrega de La Guerra de las Galaxias, La Venganza de los Sith, que ha batido todos los récords en Estados Unidos, y hemos podido ver, acompañando a su director George Lucas y aparte del reparto encabezado por Hayden Christensen y por Samuel L. Jackson, a una espectacular Natalie Portman, con la cabeza totalmente afeitada.
Da igual, eso no le resta espectacularidad, ¿eh? La verdad es que está guapísima. ¿Pero qué es? ¿Por su próximo papel, dicen?
Pues no lo sé. No lo sé.
Creo que es eso, porque...
Se rumorea estos días que podría ser la pareja de Javier Bardem en el biopic sobre Goya, que prepara Milos Forman, pero bueno... Bueno. No sé tampoco el papel que haría la película y las razones por las que tendría que...
Sí, hombre, para una... No sé, como no sea que se va a poner una peluca...
Bueno, no creo que haga de la duquesa de Alba. Y para hacerle de la duquesa de Alba, pues oye...
Un poco de pelo necesitaría.
Exactamente.
Bueno, pues terminamos hablando de la séptima edición del Festival de Cine Alemán de Madrid, que este año mira hacia Oriente. Se celebrará entre los días 7 y 11 de junio en el Cine Palafox de Madrid, y entre su programa destacamos especialmente dos películas: Los Piratas del Edelweiss, de Nico von Glasgow, y El Juego de Zucker, de Danny Levy.
En la primera, la ciudad de Colonia, devastada por los bombardeos, se prepara para afrontar el final de la Segunda Guerra Mundial mientras el régimen nazi da sus últimos coletazos. Un grupo de jóvenes que se autodenominan Los Piratas del Edelweiss e intentan todo lo posible para acelerar la caída de estos, y entre ellos hay dos hermanos que, además de compartir la lucha contra el enemigo, se disputan el amor de su cuñada viuda, lo que les llevará a ambos a un final de lo más trágico. Este es el segundo film de su director y está basado en hechos reales.
Pues la segunda de la que les hablábamos es El Juego de Zucker, del realizador suizo Danny Levy, que acaba de recibir 10 nominaciones a los premios Lola de la Academia Alemana de Cine, unos Goya, pero en Alemania, que se darán a conocer el 8 de julio, y entre ellas la de Mejor Director. Pero bueno, un buen preámbulo es que entre sus galardones cuenta con el Jewish Eye, que concede el Festival de Cine de Tel Aviv.
Danny Levy, nacido en Basilea en el año 1957, es uno de los directores con más futuro de Suiza. Antes de dedicarse al cine, fue payaso y acróbata en el circo Basilisk durante los años 70, que compaginaba con el teatro, donde trabajó desde el año 80 en la compañía Rote Grütze de Berlín. De entre sus películas, solo conocemos aquí La Jirafa.
Pues El Juego de Zucker es una comedia bastante amable, protagonizada por Henry, espero pronunciarlo bien, Henry Hübchen, más o menos, que da vida a Jackie Zucker, es un periodista judío de la Alemania Oriental que vive al borde de la ley, con muchos problemas con Hacienda, también con su mujer, que están en trámites de divorcio. Y bueno, de repente muere su madre y parece que la herencia le aliviará de sus problemas económicos, pero una cláusula del testamento le obliga a llevarse bien con su hermano, judío ultraortodoxo, para poder cobrar, convirtiéndose su vida en una auténtica pesadilla. Bueno, promete este guión, la verdad.
Sí, sobre todo cuando su hermano y el resto de la familia le visitan el mismo día que se celebra un campeonato de billar, en el que Jackie parte como favorito. Levy utiliza en esta película el género de la comedia para quitar importancia a algunos de los temas que trata, como la religión, el amor, la política, el sexo o la familia, donde por cierto ninguno de ellos sale muy bien parado.
Bueno, pues le deseamos muchísima suerte a esta película en su Academia de Cine Alemana. Y Jorge, gracias. Como he dicho al principio del programa, nos has traído un programa bien completito.
Surtidito.
Sí, la verdad. Y ya volveremos con más novedades la próxima semana.
Exactamente, seguramente pues para comentar el estreno en España de La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg.
Bueno, pues muchas gracias. Adiós.
A ti.